that smile upon my face, 'cause there's excitement in the chase, this I know. Yeah, I'm going for the ride, and by myself I am alive, and I soar.
Es jueves 30 de noviembre y hoy ha salido un día gris, un día lluvioso. La verdad es que está lloviendo prácticamente en toda la península en esta jornada. ¿Eso te influye? ¿Notas que estás así un poco más de bajón, como solemos decir? ¿O el típico día de invierno que te levantas con mucho ánimo, pero luego notas que hace un frío horroroso en la calle, y eso también te afecta? ¿Te levantaste bien, pero de repente dices, uff, me he puesto de mal humor? Bueno, ojo, porque la ciencia lleva años estudiando cómo influye la meteorología en nuestro humor, en nuestro comportamiento y estado de ánimo. En otras palabras, intentando descubrir qué es lo que nos vuelve meteorosensibles. Precisamente de eso, después de casi 40 años de profesión y de tratar cada día a pacientes con diferentes conductas, muchas de ellas influenciadas por el tiempo, por el clima, pues de todo esto sabe bastante Antoni Bulbena, que es catedrático de psiquiatría y responsable de la unidad de ansiedad del Hospital del Mar en el Instituto de Neuropsiquiatría y Adicciones. Hola, ¿qué tal, doctor? Buenas tardes.
Buenas tardes. Permítame, por cierto, felicitarles por este éxito de audiencia que hemos conocido. Y, en fin, es un honor estar, por tanto, en estas tardes, que seguro que van a augurar buen tiempo.
Ojalá que sí. Muchísimas gracias, doctor, de verdad. Y ya sabe que nosotros estamos felices porque, bueno, hay mucha gente que nos escucha y somos felices por ellos. Así que seguro que además están muy atentos a lo que les tenga que contar. Sea frío, lluvia, viento, calor, ¿en realidad nos afecta de alguna manera todos los cambios de temperatura, la meteorología en definitiva?
Sí, claro. Es que es un poco al revés de lo que creo que decía Fernando hace un rato, que la inteligencia artificial, claro, esto estamos en el otro lado, es decir, en la naturalidad, y justamente somos parte de la naturaleza, y por tanto las personas que notan, que no todo el mundo lo nota, pero los que notan cambios de tiempo, los que les afecta la temperatura, los que les afecta las bajas presiones o cuando llueve, en realidad son los privilegiados, porque es el cómodo de la naturalidad. Ciertamente a veces el notar esto puede representar inconvenientes, pero fíjese que es el otro extremo del chat GPT. Es realmente la naturaleza y como privilegio, y a veces sin duda hay que limitar estos efectos, pero sigue siendo una parte rica de nuestra naturaleza.
Bueno, durante su larga carrera como psiquiatra, esto me imagino que lo tiene muy comprobado en casos muy concretos. ¿Qué ha llegado a determinar? Por ejemplo, me llama la atención que ahora que estamos en otoño, dices precisamente que en esta época del año es cuando hay más ataques de pánico. ¿Se sabe por qué?
Sí, esto, claro, yo podría tener opinión, pero ya cuando estuve en Inglaterra aprendí que esto, la opinión, viene después de los datos. Y ahí pues me esforcé por lo menos en tener información. Y ciertamente en el caso del otoño pues hicimos un estudio bastante completo de todo un año de recoger los ataques de pánico que había en un servicio de urgencias de un hospital. Claro, y entonces vimos que claramente había días que había varios o muchos pacientes y muchos días que no había ninguno. Y claro, no era probable que se pusieran de acuerdo ni por móvil ni nada, sino que algo les pasaba que a todos coincidía que estaban mal. Y así pues encontramos varias cosas curiosas que por cierto no se ha, en Holanda hicieron un caso, pero no se ha estudiado mucho más. Pero vimos que efectivamente en España, parece que en Japón, por ejemplo, es distinto. La estación de otoño es cuando tiene más riesgo porque cambian los receptores donde actúan los antidepresivos, los que regulan el humor, la serotonina y algunos otros neurotransmisores, al parecer cambian claramente cuando hay cambios meteorológicos, pero también cuando hay cambios estacionales. Y por lo tanto, esta diferencia hace que los psiquiatras trabajamos mucho más en otoño que en verano, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hay más descompensaciones, hay más dificultades y la incidencia, por tanto, datos concretos, sí que realmente es mayor. Y en fin, cada estación tiene lo suyo, pero concretamente en otoño es cuando hay más probabilidad de que las personas se descompensen.
¿Y en patologías afectaría, por ejemplo, el otoño a qué tipo de problemas?
Básicamente a los de ansiedad. También es conocido, o sea, y depresión. Claro, sepa que desde el punto de vista bioquímico, la ansiedad y la depresión tienen mucho que ver, hasta el punto de que hay medicaciones que son iguales para una cosa que para la otra. Pero este tipo de patología, digamos, afectiva, que es la más frecuente, por cierto, la ansiedad y la depresión, pues estas son las que son más sensibles a estos cambios o a estas evoluciones de nuestra atmósfera.
Pero es por los cambios del tiempo, es decir, por pasar, pues no sé si de una época de verano justo a la época de invierno, por esta transición, o tiene que ver con esto que yo decía de los días más grises, más lluviosos, con menos luz, en fin, y el frío, ¿todo esto influye?
Sí, es que realmente lo dice usted muy bien, porque, claro, estudiaron, yo por ejemplo un tiempo estudié mucho la tramontana, que en mi pueblo original, que es Portbou, pues claro, allí estuve de médico un tiempo y realmente lo de la tramontana es algo muy cotidiano. Pero claro, no es útil mirar solamente una variable. Y tiene usted razón cuando señala que hay días lluviosos, falta de luz y la lluvia, por ejemplo. Cuando llueve, y es un llover, digamos, intenso, un día o dos, si llueve una semana, no, pero si llueve aquello que descarga, esto mejora mucho. Si hay luz, es mucho mejor que cuando no hay luz. Y, o sea, cada una de estas variables configuran como una orquesta sinfónica, que hay muchas variables que se pueden manejar. A veces verás un instrumento solista, pero lo hermoso de esto es que realmente son muchas variables, y si cada uno hemos ido estudiando respetuosamente, hay cosas que no sabemos. Pero una cosa que me ha llamado la atención y que lo descubro cada día más es que el paciente suele tener razón. Cuando dice que le duele, es que le duele. Y realmente hay personas que son muy sensibles. Y yo, justamente, casi todas mis investigaciones, los he hecho siempre a base de lo que el paciente me explica. Y así hemos aprendido mucho. Pero en el caso de esto, es verdad que, por ejemplo, es bien conocido que, por ejemplo, en Inglaterra, pues todo el mundo habla del tiempo. Yo estuve unos años viviendo allí y todo el mundo hablaba del tiempo todo el tiempo. O sea, que era realmente un poquito pesado. Más o menos se calcula que el 90% de los ingleses pues admite que ha hablado del tiempo al menos en las últimas 6 horas. Y de estos, casi un 40% lo han hecho en los últimos 60 minutos. O sea, que a veces el tiempo se usa como una especie de relleno en el ascensor o en una conversación. Pero más allá de esto, aparte de este aspecto más de cubrir un hueco social, sí que las observaciones de si a uno le duele más o si tiene más migrañas o si tiene, en este caso, más ansiedad o más depresión, a veces no muy advertido por la persona, suele tener razón. Y claro, si los pacientes venían todos al mismo día, pues claro, no se habían puesto de acuerdo antes, porque les pasaba lo mismo a todos ellos.
Sí, comprendo. Y bueno, estamos hablando del invierno, pero ojo con el verano. Empezábamos este programa hablando de que comienza hoy la cumbre del clima en Dubái. Hablábamos del calentamiento global, de los veranos que estamos teniendo especialmente cálidos. La revista científica Science estableció ya en el 2013 la relación entre la subida de las temperaturas y el incremento de los conflictos, ¿no? Incluso se ha establecido una fórmula que lo relaciona. Esto es así, la relación del calor con una mayor violencia, con mayores conflictos.
Sí, esto también nosotros, cuando hubo el golpe de calor aquel famoso del 2003, que hubo mucha mortalidad, nosotros también hicimos un estudio de lo que ocurría en el mundo de la salud mental. Y ahí vimos que había más, no lo esperábamos, fue una sorpresa, pero había más violencia. Además, se bebía más, pero no era por razones de bebida, era todo. Y por lo tanto, bueno, lo publicamos, fue un hallazgo que, bueno, parecía, y hay algún dato al respecto. Pero claro, con el cambio climático, esto ha vuelto a la palestra. Y realmente se sabe que incluso muchas guerras del siglo XX estallaron precisamente cuando había un golpe de calor. El 18 de julio de 1936 había un golpe de calor, por ejemplo. O sea que hay buena evidencia en algunos lugares del mundo, repasaron todas las guerras en este estudio que usted señala, y vieron que efectivamente cuando había este periplo, este aumento brusco de la temperatura, aumentaba la agresividad. Y también este año hay un estudio, creo que es en Madrid, pero no lo he podido leer, vi el resumen, que también ha habido más violencia de género. O sea que, fijémonos que es un aspecto que a mí me parece que deberíamos prestarle más atención, porque si va a haber más aumento de temperatura, ya tenemos datos de que esto nos pone más irritables, no solamente esto, sino que pasamos más a la acción, quizá habría que hacer un poquito de prevención y explicarlo un poco más.
Claro, esto le quería preguntar, ¿cómo nos defendemos entonces de la meteorología y no solo de que estemos asfixiados en verano o pasemos mucho frío en invierno? ¿Hay alguna manera de adaptarnos a estas situaciones o, bueno, por lo menos pasar de la mejor manera posible por todos estos cambios de tiempo?
No hay ningún estudio así efectivamente controlado al respecto, que creo que habrá que hacerlo, pero es bastante probable que las medidas de refrigeración física, el beber más agua y probablemente alguna medicación puede ser útil, pero sobre todo hay que saberlo. Porque claro, uno no piensa en estas cosas y por lo menos lo que yo propongo es que se dé más a conocer el control de la agresividad ligada al aumento de temperatura, porque si lo sabes ya por lo menos puedes, digamos, no caer directamente en la guerra. Y fíjese que este año estamos en guerra en muchos sitios, ya no digo en los conflictos internacionales, sino incluso en la política. Fíjese que es curioso que hay una crispación que hacía mucho tiempo que no veíamos. Yo no sé si esto tiene mucho que ver con la temperatura, pero lo que sí que sé es que el aumento de temperatura dificulta la regulación de la agresividad. Eso es lo que le puedo decir.
Pues Antoni Bulbena, qué interesante todo. Seguiremos hablando. Catedrático de Psiquiatría y responsable de la Unidad de Ansiedad del Hospital del Mar. Gracias. Buenas tardes.
Muchísimas gracias a ustedes.